Buenas tardes. Un saludo desde la UNED para todos los oyentes que sintonizan nuestro programa, Revista de Geografía e Historia. Breve aproximación a la economía franquista es el tema de Historia Económica de España que analiza para ustedes la profesora de la UNED, doña Soledad Gómez de las Heras.
Entre julio de 1936 y noviembre de 1975 se extiende una etapa de nuestra historia que, entre otras denominaciones, conocemos como la Era de Franco. Al inicio de esta etapa, España era un país con unas conmociones sociales y económicas tales que, como todos saben, se terminó en una guerra civil. Cuando finaliza este periodo, nuestro país estaba situado en el séptimo puesto de los países industriales, concretamente entre Gran Bretaña y Canadá, y a pesar de la crisis económica que se inicia a finales del 73 y que convive con un periodo de transición política que se acelera desde el 20 de noviembre de 1975, este país es capaz de efectuar un cambio prácticamente sin traumas. Para poder entender mejor esta transformación, que sobre todo intenta cortar distancias con los países más avanzados, transformación que se da tanto en el terreno agrícola como en el industrial y el de los servicios, voy a exponer primero de forma lineal los pasos que siguió la política económica española desde el final de la Guerra Civil, para después, como en un segundo apartado, explicar los tres grandes modelos que fueron aplicados. El modelo de una economía de guerra, que se va a dar entre 1936 y 1947, el de un desarrollo con sustitución de importaciones, entre 1947 y 1959, y el del desarrollo con una apertura exterior entre 1959 y 1973. Con la Guerra Civil y el aislamiento económico de 1945, España va a vivir durante 12 meses un régimen de economía de guerra. Solamente cuando finaliza el aislamiento internacional, que como todos saben se lleva a cabo mediante el cierre de fronteras, el bloqueo de las importaciones, la retirada de los embajadores y esa imposibilidad de pertenecer a los organismos internacionales, es cuando España inicia en su economía un cierto desarrollo. Si tenemos que definir la línea de la política económica española después de la Guerra Civil, podemos decir perfectamente que fue intervencionista y proteccionista. Pero ustedes me pueden decir que no es nada nuevo en la tradición española. Ciertamente, aquí lo que hubo también fue un aumento de la estatificación y de la intervención del Estado en la economía una vez que se había concluido la guerra. Después de la Segunda Guerra Mundial, la economía española nos va a seguir andando por el mismo sendero. Acciones nacionalizadoras tan importantes como la adquisición por parte del Estado del total de las acciones norteamericanas en Telefónica nos puede valer de ejemplo. El sector público aparece como el motor del progreso industrial y la gran institución que podemos decir que fue el buque insignia de esta época, el Instituto Nacional de Industria, el INI, depende primero de Presidencia del Gobierno y posteriormente va a depender del Ministerio de Industria. Inversiones de tipo público se encuentran ligadas a la Administración, como puede ser Renfe y FEBE, que dependen del Ministerio de Obras Públicas, la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y esa conocida red nacional de albergues y paradores pertenece al Ministerio de Turismo. En definitiva, a partir del año 1936, el Estado actúa en los mecanismos productivos y vemos cómo las empresas del sector público van poco a poco ampliando su importancia. Ciertamente no era difícil conseguir grandes discrepancias entre lo programado y lo realizado. Digo que no era difícil el conseguir discrepancias si pensamos en esos estrangulamientos que sufría la economía española en una serie de materias primas. Su escasez creo que ya es motivo suficiente para entender y para juzgar desde un punto de vista objetivo la eficacia del desarrollo económico. Ciertamente no podía tener resultados muy brillantes una planificación que se realiza dentro de un marco de escasez inflacionista y de trastornos monetarios. La falta de divisas para importar materias primas, bienes de equipo y tecnología exterior, la incapacidad de la exportación tanto desde el punto de vista de la producción como de los precios, la sobrevaluación de la peseta y la necesidad urgente de importar alimentos, creo que son factores suficientes como para ver muy restringidos los horizontes. Creo que es suficiente pensar y valorar que ese desarrollo no se convirtió en un cataclismo y que países en circunstancias similares resolvieron el problema bastante peor. Junto a la planificación de un desarrollo a escala nacional, se presenta la necesidad también de corregir fuertes desequilibrios regionales. Esta situación va a originar la necesidad de otros dos tipos de planificación. Por un lado, la que abarca todo el conjunto nacional, para la que se crea la Secretaría para la Ordenación Económico-Social de las Provincias, que depende de Presidencia del Gobierno, y por otro lado, las políticas específicas para resolver problemas muy concretos de algunas regiones españolas. Esta planificación recibe ese nombre, que estoy segura que a muchos de ustedes les resulta conocido, que es el nombre de plan. El Plan Badajoz, por ejemplo, del año 52, o el de Jaén, del año 1953. Al hablar de la organización rural, no tenemos más remedio que nombrar al ministro Cabestany, que desde esa cartera de Agricultura lleva a cabo acciones destacables, el de la concentración parcelaria. El mayor problema con el que se encuentra la economía española en los años 50 es el de salvar la gran dificultad de la capitalización. Todos saben que tras los acuerdos de Potsdam no llegan a nuestro país inversiones significativas desde el exterior y también ustedes recuerdan que España queda excluida del Plan Marshall. Un problema añadido a los generados ya por ese sistema de una economía de guerra era el de la imposibilidad de encontrar capitales extranjeros. Tampoco podíamos estructurar un sistema fiscal que pudiera originar un ahorro, bien forzoso o bien voluntario, debido a esos bajos niveles de renta que en estos momentos se están percibiendo en España. Sin financiación exterior y la imposibilidad de un ahorro interno, la economía nacional va a iniciar el camino de una financiación del crecimiento a través de la inflación. Es cierto que son muchos riesgos, eran muchos riesgos los que se derivaban de ella, pero es que realmente la otra alternativa era el del estancamiento en la pobreza. El incremento de la producción a cualquier coste y cualquiera que fuese la fórmula de financiación, como todos saben, tiene muchos riesgos. El crecimiento con inflación tiene altos costes y desde luego no es el menor el de originar un fuerte desequilibrio en la balanza de pagos que dejó bajísimas las reservas españolas en divisas. Las medidas para contener la inflación y el desequilibrio de la balanza de pagos van a preceder al llamado Plan de Estabilización de 1959. Este plan es el punto de arranque de la liberalización económica. También es cierto que el marco internacional había cambiado. Una mayor apertura de las fronteras, el hecho de que España pasa a ser miembro de las Naciones Unidas y a formar parte de los organismos internacionales, fueron también coordenadas favorecedoras. El plan de estabilización cambia nuestra estructura económica y de ahí que, como ustedes han oído con mucha frecuencia y estoy segura que conocen, es un jalón muy importante en nuestro país. La tarea de una nueva ordenación económica y social la inicia la Comisaría del Plan de Desarrollo Económico que queda adscrita a Presidencia del Gobierno. Los tres primeros planes de desarrollo se van a cerrar con la crisis de 1974. El cuarto plan se ve aplazado y como después vamos a nombrar, nunca llegará a ser aplicado. Este país que logra escapar de una situación de tercermundismo y que llega a ser un país industrializado y de renta creciente, lo va a conseguir con una política económica basada en tres modelos fundamentales. Primero, el de una economía de guerra que, como ya hemos dicho, se aplica entre 1936 y 1947. Son cuatro los pilares sobre los que se apoya esta política económica. El intervencionismo del Estado, a través de la aparición de nuevas empresas públicas, englobadas la mayor parte de ellas en el INI, que, como saben, se había creado en 1941. Se estatifican los ferrocarriles en 1940 y cuando el Estado rescata esas acciones de la ITT, también se convierte en el mayor accionista de Telefónica. El segundo jalón es el sector minero. El Estado recuerda que él es el dueño del subsuelo y que, por tanto, también a él le pertenece marcar las directrices para su despliegue. Españoles adquieren minas de capital británico en el sector del hierro y de capital alemán en el sector de las potasas. Nuevos impuestos sobre el consumo se integran en el capítulo de los ingresos a través de una nueva reforma tributaria. En el terreno laboral se intenta mantener el nivel de pleno empleo y prestaciones sociales. Como ya hemos visto en esa exposición más lineal, a finales de los 40 se nos agota el modelo autárquico. Se hace necesaria una nueva reordenación de la política económica y se instaura en España el segundo modelo que va a comprender los años entre 1948 y 1959. Es el denominado modelo de expansión con sustitución de importaciones. Los embajadores comienzan a volver a España, las partidas guerrilleras habían sido liquidadas y comienzan a llegarnos las primeras ayudas americanas. Los primeros pasos se van a dar con el Plan de Estabilización de 1948 y la política a seguir es la de un bloqueo de salarios, una contracción del gasto público, subida de tipos de interés y restricciones de crédito. Con todo ello, se logra, por darles algún dato, que el incremento de los precios de consumo sea inferior al 7%. Recordemos que en el año 1946 la subida fue de un 31%. Un tipo de cambio mucho más realista consigue el equilibrio en la balanza comercial. En el año 48, la cobertura entre importaciones y exportaciones es de un 77%, y en el año 1950 nos encontramos con un superávit. La balanza por cuenta corriente se nos va a afianzar poniendo en marcha un nuevo sector que nos trae importantísimos ingresos del exterior. Todos saben que me estoy refiriendo al sector del turismo. La industrialización nacionalista está apoyada en ese Instituto Nacional de Industria. Convencido el sector público de la ineficacia y la insuficiencia, más bien, de la iniciativa privada y del mercado, va a convertir al INI en un gran instrumento para impulsar la industrialización del país. El INI se convierte en un gran holding de industrias básicas con un primer encargo, que es el de sustituir las importaciones. El esfuerzo industrializador se nos va a dirigir a tres sectores fundamentales. Los dos primeros, el siderúrgico, voy a poner un ejemplo en Sidesa o SEAT, y el de la industria química nueva, con un especial énfasis en fertilizantes y fibras textiles artificiales, se basan en un tercer sector. Este tercer sector es el de la generación de energía barata. La energía barata se nos va a conseguir, por un lado, con el incremento de la producción de hidroelectricidad mediante la creación de esos gigantescos embalses y de una política de refinería de petróleo. Este segundo modelo de política económica genera un rápido desarrollo de la producción española. La industrialización genera un fuerte cambio en la agricultura. En primer lugar, porque, lógicamente, al subir la renta de los españoles, estos demandan otro tipo de bienes. Por otro lado, se presenta la necesidad de una fuerte capitalización capaz de sustituir la emigración hacia las zonas industriales urbanas. El incremento de producción a cualquier coste y cualquiera que fuese su fórmula de financiación tenía que generar, evidentemente, problemas. Este modelo alcanza su final en 1959. Los incrementos de importaciones de materias primas ofrecen el resultado de un creciente desequilibrio en la balanza comercial. El peligro es el de un endeudamiento exterior que nos va a llevar a un endeudamiento político. Las medidas para contener la inflación y el desequilibrio de la balanza de pagos preceden al nuevo modelo de política económica. El nuevo modelo es el de la expansión económica con apertura al exterior. El punto de arranque es el conocido Plan de Estabilización de 1959. La liberalización económica precede ahora a la política. La adaptación a los nuevos avances tecnológicos se lleva a cabo mediante la compra al exterior y la entrada creciente de capitales extranjeros. Los salarios se mantienen con alzas muy suaves, que son toleradas por los trabajadores a cambio del mantenimiento de pleno empleo y el aumento de seguros y servicios sociales. En definitiva, la liberalización económica exterior e interior, las medidas restrictivas de política monetaria y fiscal encargadas de estabilizar la economía a la vez que se devaluaba la peseta, la incorporación de España a organismos políticos y económicos internacionales favorecen la aceleración de apertura al exterior. Ni que decir tiene que todo ello generó grandes cambios en la vida nacional. La producción y la renta crecieron y los denominados bienes de consumo inferiores se derrumban para dar paso a la demanda de los denominados bienes ricos. A finales de 1973 se llega al final de este modelo de política económica. Para afianzarlo, se había decidido elaborar el llamado Cuarto Plan de Desarrollo Económico y Social, y sus líneas esenciales estaban concluidas el 19 de diciembre de 1973, cuando ya en estos momentos aleteaban las importantes consecuencias de la subida del petróleo. El entonces ministro Martínez Esteruelas, en la cartera de Planificación y Desarrollo, debía presentar al príncipe de España el documento con las directrices fundamentales el día 20 de diciembre. Estando en la audiencia con don Juan Carlos, se comunicó el asesinato del presidente del gobierno, almirante Carrero Blanco. Daba comienzo la transición política. Las amenazas en el petróleo y las importaciones fueron auténticas y desquiciaron un armazón industrial basado en la energía barata. El cuarto plan no siguió adelante, se aplazó varias veces para después quedar eliminado. Los planes de desarrollo se cierran con la crisis económica que se abre a principios de 1974 y que a partir de 1975 desmorona gran parte de todo lo anterior. Los planteamientos económicos de la era de Franco llegaban a su fin, contemplados por una población que había alcanzado importantes niveles de bienestar. Había llegado por primera vez en España las clases medias.